Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Buenas, arrancamos una nueva edición de Malvinas 40 historias. No digo muy buenas tardes porque en otras radios se escucha de la mañana, porque hay algunas radios como esta, donde también se van a repetir por la noche. Así que a partir de mañana miércoles, hablando en lo temporal, 23 horas se va a repetir este programa, un programa malvinero con Camila Smock en la puesta en el aire. Saludo a Lucas Molinari. Muy buenas, compañero Juan Natalicio.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos y todas que estén del otro lado. Muy contento y además hoy también tenemos un lindo programa. Creo, ya lo intuyo, Lucas, que con quien vamos a estar conversando no vamos a quedar corto, pero por suerte escribí un libro, claro. Así que vamos a invitar a todos y todas también después a buscar el libro de quien vamos a entrevistar.
¿Cómo pegan las recomendaciones que venimos comentando? Porque de las emisoras a lo largo y ancho de la Argentina nos vienen preguntando, che, ¿y qué onda ese libro que recomendó Juan? ¿Cómo conseguimos? Así que bueno, estamos haciendo laburo semana a semana de ir escaneando por lo menos algunos tramos. De la semana pasada, el prólogo al estudio inglés, al informe inglés de la guerra de Malvinas, del Colorado Ramos. Se lo hemos pasado incluso a algunos veteranos de guerra, que como ya nos va a contar nuestro invitado, siempre hay algo para aprender, porque son 14.000 historias y aquí vamos a contar tan solo 40, pero la apuesta es a seguir malvinizando. Quiero mandar un saludo en este arranque a Radio Encuentro de Viedma, que se suma a la retransmisión de Malvinas 40 Historias, al querido Walter Carriqueo y también a FM en Tránsito de Castelar, del oeste bonaerense.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82, la causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
No nos creemos un oasis comunicacional, pero pareciera a veces que en la ciudad de Buenos Aires lo somos, y sobre todo al hablar de Malvinas. Digo, no lo creemos que porque cuando uno va a Santiago del Estero, cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires, cuando uno va al centro del país, a Tierra del Fuego, el sentimiento malvinero se expresa también en los medios de comunicación. No todo es la ciudad de Buenos Aires, por más que todavía hoy la Secretaría de Medios de la Nación entienda que solamente son medios nacionales los que transmiten desde la Ciudad de Buenos Aires. Pero quiero arrancar como para hacerlo de manera picante, Juan, provocarte, y sobre todo porque hoy traes al Libertador General San Martín en tu pecho. El señor Alconada Amón escribió en el diario La Nación lo siguiente. ¿Estás preparado?
Sí, no sé si estoy preparado, pero dale.
El título de la nota de Hugo Alconada Amón es Malvinas, ¿cómo nos ven los isleños a 40 años de la guerra? Y arranca su artículo que lo escribe desde Malvinas. Entonces pone Alconada Amón, Puerto Argentino. Y así redacta su nota. Somos Rusia. Así nos ven en las Islas Malvinas, a las que aquí nadie llama de ese modo. Son las Falkland Islands. Y siquiera verbalizar la palabra Malvinas resulta altamente ofensivo en las calles de esta pequeña ciudad que todos conocen por Stanley. Llamarla Puerto Argentino es también un insulto, dice Alconada Amón. Aquí fuimos los invasores y aquí todavía hoy somos vistos como una amenaza latente. El grandulón del barrio que arrastra infinidad de problemas, pero prepotea al más pequeño en cada oportunidad que puede.
El más pequeño sería la OTAN, ¿no? Que son las bases claro. militares. O sea, mirá vos. Así que somos más grandes que la OTAN. No, la verdad que irrita y también confunde mucho, porque hay ya hace mucho tiempo, sobre todo en el... Me acuerdo cuando en el 2012, Lucas, hay un grupo de... que se denominan intelectuales, otros periodistas, escribieron, también había políticos, escribieron, ¿no?, un artículo como para una nota, se deje de hablar de Malvinas desde la perspectiva nuestra, ¿no? Y también pone a los habitantes ocupas ilegítimos de las Islas Malvinas como víctimas de lo que pasó en 1982. Y acá la verdad que se confunde todo y se nota que ahí hay una campaña pro-británica y es una línea desmalvinizadora muy, muy fuerte. Primero, pongámoslo en el contexto político, porque lo primero que hay que hablar es de diplomacia ante esta burrada que se escriben. Para las Naciones Unidas, desde 1965, con la resolución 2065, paréntesis 20, ahí decía y llamaba a ambos gobiernos a retomar, ¿qué cosa? Las negociaciones. Primero, son esas dos palabras importantes. Retomar negociaciones. Es decir, que ya hubo negociaciones entre ambos países por lo que pasa en las Islas Malvinas. Y las Naciones Unidas, ¿qué dice? Bueno, acá hubo un choreo de territorio. Hablemos, ¿no?, como se habla en el barrio. Acá hubo choreo de territorio, acá no es que hay habitantes que ya vivían ahí, hay la autodeterminación de los pueblos. No cabe en este caso, porque justamente los habitantes de las Islas Malvinas fueron implantados post-invasión británica de 1833. Entonces las Naciones Unidas dicen, miren, acá hay un conflicto, entonces se tienen que sentar a retomar las negociaciones entre ambos países para encontrar una solución pacífica, justa, y había otra palabra más que ahora no recuerdo, ¿sí? Ahora, esa solución, hay sectores políticos británicos que también lo entendieron, era devolvernos las Malvinas. Pero hay otros sectores que no quieren devolvernos las Malvinas, que son los que, Alconada Amón, que son los que otros periodistas de Clarín, sobre todo hay una periodista que escribió un libro también sobre Kelpers como país, que, uh-huh, que lo tenemos acá enfrente, un país nuevo en Sudamérica, ¿no? Una locura. Diciendo que justamente, hay medio que me perdí ahora, pero justamente lo que se llama de las Naciones Unidas, bueno, siéntense a dialogar y a encontrar, ahí está la parte política, hubo dirigentes políticos británicos que retomaron esas negociaciones, que tuvieron esa intención, pero ¿quiénes no la tenían, Lucas? Los grupos económicos.
Claro. Bueno, hay un llamado grupo de presión.
El Falkland Island Committee.
Vamos a estar en otros programas contando el detalle de cómo se fueron conformando, cómo ese 1965, en un proceso de descolonización a nivel mundial, toma la tarea de decir, bueno, con una reina mediante. Recordemos que los británicos han tenido a lo largo de siglos una continuidad en la política imperial del Foreign Office, de una cancillería que no como la Argentina, que ha tenido un zigzagueo casi constante y con una dictadura militar que creyó en aquel 82 que Estados Unidos la iba a respaldar. No había ingenuidad, había concepción también, ¿no? Concepción colonial. Pero bueno, queríamos responder al Alconada Amón y simplemente un apunte. Ayer estuve presente en la clase que dio Martín Balsa en la CGT, invitada por el Consejo Directivo, y hay un planteo que hacía Balsa respecto de, nos dicen cobardes algunos comunicadores, se refería a uno que grita en la televisión.
Grita mucho. Es un programa, es un canal gritón en general.
Gritón, pero bueno. Y le recomendó a ese conductor no pasar por Paso de los Libres, de donde eran sus soldados, a quienes también vamos a estar invitando aquí en Malvinas 40 historias. Pero vamos a pasar de tema porque se vienen jornadas muy intensas de vigilias, de actos homenajes, de actos de reivindicación de soberanía. Vamos a estar presente como radiográfica y en tu labor en la Universidad de Lanús, mañana 30 y el 31 van a haber jornadas muy importantes de un congreso que están preparando hace mucho tiempo, Juan.
Así es el Congreso Voces de Malvinas. Además, Lucas también estará allí presente el día de mañana, porque mañana, entre todas las actividades, ya adelanto y promociono la nuestra, es justamente una mesa de Malvinas en las radios. Y nosotros, seríamos los únicos no combatientes de Malvinas que estarían en esa mesa, porque después los otros invitados, que son cuatro, hay dos que se les está complicando venir, pero están haciendo el esfuerzo grande, uno vive en Santa Fe y otro en bueno, Puerto Madryn, ahora no recuerdo exactamente, pero en la Patagonia, bueno, están haciendo el esfuerzo para venir. Es Malvinas en la radio, ellos son combatientes de Malvinas, nosotros seríamos justamente los no combatientes. Pero después va a haber una gran cantidad de actividades, va a estar Rosana Guber, justamente siendo la primera actividad en el día de mañana, 9:30 horas. Justamente, para quien no conoce, Rosana es una esa antropóloga, una de las grandes investigadoras, grandes maestras de la cuestión Malvinas, tiene varios libros publicados, pero va a haber una infinidad de actividades. Entre ellos también va a estar mañana la mesa de libros y Malvinas, que son de los protagonistas, justamente. Uh-huh. Quien hoy tenemos aquí en el estudio estará también mañana en la universidad. Estoy pensando ahora de memoria mientras voy a
hablar. Hay de todo, ¿eh? O sea, hay muchas actividades que tienen que ver con el trabajo universitario, con el trabajo de cada uno de los veteranos, de los medios de comunicación y el concepto que la Universidad de Lanús lleva hace mucho tiempo, que es malvinizar desde la educación superior y con un laburo territorial muy importante, porque van a estar presentes muchos centros de veteranos mañana y pasado.
Exactamente, el ANUS, ¿no? Porque el jueves va a haber una mesa justamente de todos combatientes. En casi todas las mesas hay combatientes de Malvinas, es una cosa obvia. No solo buscamos que sean los combatientes, sino también que haya participación de familiares, ¿sí? Lo que nosotros entendemos que lo que pasó en 1982 como algo importante, que nuestro país estuvo en guerra contra los británicos. Entonces, dentro de eso va a haber una gran cantidad de actividades. Después va a haber una infinidad de mesas de distintos trabajos que se han presentado en la universidad, porque hubo una etapa donde se podían presentar proyectos o trabajos de investigación que se han realizado. Y bueno, va a haber exposición de estos trabajos.
Y hay un video que vas a publicar junto a Sofía Vasallo, que es excelente, que tiene que ver con qué pasaba en la ciudad de Buenos Aires, más detalladamente en la Plaza de Mayo, en aquellas plazas de abril y junio del 82.
Así es, ahí lo que estamos analizando es cómo la plaza del 30 de marzo, del 2 de abril, del 10 de abril, y de 14 y 15 de junio tiene todo un hilo que va de la mano, ¿no? Como el pueblo inclusive hizo que quien era entonces el presidente de facto en la República Argentina tenga que cambiar su discurso el mismo 10 de abril. Pero eso está todo analizado en el video y no lo quiero promocionar
no,
mucho.
No, por favor, ¿eh? Solamente es un adelanto y lo vamos a estar trabajando en próximas entregas. Finalmente, Juan, trajiste un libro de Virginia Gamba, hoy para recomendar, El peón de la reina.
Y viene de la mano con lo que, mirá, sin, como que si nos hayamos puesto de acuerdo de alguna manera, ¿no? Antes leías a Alconada Amón. Bueno, si, por ejemplo, leyera el libro El peón de la reina de Virginia Gamba, no diría esa burrada que escribió ahí. Virginia lo escribió en 1984, este sí. Libro. Y acá demuestra, vos mencionaste, Lucas, el grupo de presión, el lobby, el Falkland Island Committee. Bueno, Virginia ya lo viene denunciando, voy a utilizar esta palabra, o describiendo desde 2 años después de la guerra, de cómo ese grupo de presión, que son todos económicos, y cuando hablamos de económicos no solo están los que hoy hacen negocios en el Atlántico Sur, sino también los militares británicos que tienen intereses en el Atlántico Sur para mantener la flota. Bueno, Virginia aquí cuenta cómo, más allá de sin quitarle responsabilidad a la dictadura y a la junta militar que hizo la recuperación de las Islas Malvinas, cómo hubieron otros factores para que el 2 de abril se realice ese acto militar. Digamos, no salió de un repollo, no es que la creencia esta a veces tan chiquita de decir no, porque a Galtieri le gustaba tomar whisky, sí. Recuperó Malvinas. No, es un poco
no es
más.
Solamente un plan de Massera que llega a Anaya y que Anaya lo convence a Galtieri. No es solamente esa explicación. No. Claro. Hay otros motivos geopolíticos.
Exactamente. Y en el peón de la reina, Virginia Gamba, que hoy trabaja en las Naciones Unidas, por lo menos el último correo que yo... fue una de mis grandes maestras también. Muy, muy amable. Los grandes maestros y maestras tienen te reciben en su casa y estás horas y horas y preguntando, repreguntando. Bueno, ella hace muchísimos años, una vez me recibió ahí en su casa y me tuvo horas explicándome qué había pasado en la Georgia del Sur previo al 2 de abril, qué era este grupo de presión que al día de hoy sigue actuando. Bueno, todo eso ella lo trabaja.
A ver, ¿por qué los británicos querían la guerra?
Para, pongámosle nombre y apellido, la Royal Navy quería guerra, para empezar. Uh-huh. ¿Por qué la Royal Navy quería guerra? Porque Margaret Thatcher iba a desmantelar a la flota militar. Para quien no sabe qué es la Royal Navy, iba a desmantelar, iba a dejar sin buques. Entonces, la Marina Británica necesitaba un conflicto. Y el conflicto del Atlántico Sur les cayó como anillo al dedo, pero no es que les cayó. Hicieron bastante para que eso pasara. Y después el grupo de presión. ¿Por qué el grupo de presión? Porque, como decíamos, habían sectores políticos británicos que cada tanto amagaban con llegar las negociaciones con la República Argentina para devolvernos las islas. Hubo distintos proyectos, distintos planes, y justamente este grupo de presión fue el que actuó para que no haya diálogo y no se cumpla lo que las Naciones Unidas viene diciendo de 1965.
Muy bien, El peón de la reina, recomendación de Juan Natalicio, libro de Virginia Gamba. Y simplemente cerrar esta introducción con una pequeña reflexión. En aquel 20 de noviembre de 1845, invadieron a la Argentina no solamente franceses e ingleses, también había salvajes unitarios, ¿no? Es decir, había quienes habían nacido en esta patria, pero querían invadirla. Es decir, que esta cuestión del cipayismo tiene largo alcance, pensando quizá en estos textos o el sentir de un tipo como Hugo Alconada Mom. Desde una concepción patriótica hacemos entonces Malvinas 40 historias, que arranca con esta música que propone el Manu Rivas, un conjunto que es de la zona, acá del área metropolitana, de zona sur. Son Raza 1982, esto heavy metal, cantan Pucará.
Del bravo Pucará. No importa que fueran muchos menos, pues lo que sobraba era valores. Bramaron los vientos en el Atlántico Sur de las Naciones, bajo el mando de un valiente piloto. La fortaleza vuela una vez más, resistiendo el ataque enemigo. En Malvinas el vuelo del bravo Pucará. We'll be right back. al pájaro metálico. Defenderé el suelo nacional bajo el mando de un valiente piloto. La fortaleza vuela una vez más, resistiendo al ataque enemigo. Se oye en Malvinas el vuelo del bravo Pucará.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y en esta cuarta edición de Malvinas 40 historias tenemos el gustazo de tener nuevamente una entrevista aquí en el estudio en cuerpo presente, el compañero Jorge Luis Reyes. Él en el año 82 fue teniente de la Fuerza Aérea con la especialidad de artillería antiaérea. Jorge, gracias por estar aquí en el Patrick Rice, en esta emisora que es radiográfica.
Bueno, buenas tardes a ustedes y a los oyentes. Y bueno, es un placer para mí y un honor poder compartir esta charla, ¿no?
Jorge, ¿qué sensaciones tenés en estos 40 años y sobre todo en estos días, estando tan cerca del 2 de abril?
Claro, para un veterano de guerra, Malvinas es como que te hace un impacto genético. No hay un solo día que vos en un determinado momento no te acuerdes de algo. No solo para la fecha de Malvinas, del 2 de abril en adelante. Todos los días de tu vida te vas a acordar en algún momento, o cuando te levantás, cuando te estás afeitando, cuando pasa un colectivo, cuando te tomás el subte, cuando te encontrás con un hijo tuyo, se te dispara un recuerdo de Malvinas. Por eso para todos nosotros, para todos los veteranos, sobre todo en estas fechas que se acercan, y más ahora que son los 40 años, son de un profundo impacto emocional, ¿no?
Aquel 2 de abril, ¿qué recuerdo tenés de esos comienzos de lo que fue la recuperación de Malvinas por parte de Argentina?
Bueno, el 2 de abril yo estaba destinado en la base aérea militar Mar del Plata, que es el asiento de la artillería antiaérea de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene como misión poder defender sus propios aeródromos y por eso tiene sus propios cañones antiaéreos. Y todo el asiento de la artillería antiaérea está en la base Mar del Plata. Y bueno, yo era soltero, vivía en el casino de oficiales y sentía un revuelo cuando me levanté, la gente que había llegado a desayunar y demás, y cuando le pregunto, el soldado me dice, recuperamos las Malvinas. Me vestí corriendo y salí al comedor, y bueno, no se hablaba de otra cosa de lo que había sido la recuperación de las Malvinas.
¿Y cuál era, si tendrías que describir esa escena, en Mar del Plata, Fuerza Aérea, todos se sorprendieron de alguna manera?
Todos, nadie tenía. Fue una operación que se hizo en total secreto y ninguno de nosotros tenía idea de qué era lo que estaba pasando, mucho menos de lo que podía llegar a pasar. Lo que te explotaba es, como nosotros tenemos un sentimiento profundo de Malvinas forjado desde la escuela y en nuestras familias y en general está en el pueblo argentino ese sentimiento. Tomar conciencia que habíamos recuperado la posesión de las Malvinas era una algarabía total.
Uh-huh. ¿Viste? Había entusiasmo.
Un entusiasmo bárbaro, sí. Pero no solo nosotros. Me tocó salir a hacer algunas diligencias porque ya cuando vinieron los planes teníamos que embarcar y una de las comunicaciones que nos había llegado de la gente que ya estaba en Malvinas es que no había agua potable. Entonces decidimos llevar agua potable. Yo me fui con un con un jeep al supermercado a buscar agua potable. Hablé con el dueño del supermercado, que por supuesto me dijo, mire, llévese todo el agua que necesite, agua mineral, que bueno, la cargué y me la llevé, pero todo el mundo en la calle, y lo que vi en el supermercado, la gente con la que trataba y demás, era de un total entusiasmo, ¿no?
Y ahí, recuerdo, estamos conversando con Jorge Reyes en 1982, teniente de la Fuerza Aérea Argentina. Y ahí, Jorge, ¿cómo fue el momento que les dicen, bueno, tienen que ir a Malvinas, y cruzan hacia las islas? Y además, ¿cómo estaba conformado tu grupo?
Sí, bueno, cuando viene después de esta primera impresión, la directiva fue ir a preparar los equipos para el caso que nos llamen a desplegar, ¿no?, a las distintas unidades. ¿Por qué? Había que proteger también todos los aeródromos del sur argentino, que era de donde operaban nuestros aviones. Y ahí estaban todas las baterías antiaéreas en Mar del Plata. Teníamos bastante aceitado el mecanismo y el ejercicio, porque a raíz del conflicto con Chile, hacíamos ejercicios constantes todos los años, operativos, donde toda la Fuerza Aérea se dividía en dos, una norte, una sur, y interactuábamos, ¿no? Unos iban a defender aeródromos, los aviones atacaban. Eran ejercicios operativos muy sincronizados, pero que nos permitía tener esa agilidad para los desplazamientos, para lo que era ponerse en marcha, ¿no? Porque habíamos tenido ya ese antecedente. Con lo cual estaba todo diagramado y ejercitado. A nosotros no nos costó mucho ejecutar nuestro rol de combate, de preparativo para desplegar. Y la toma, me acuerdo, fue un viernes 2 de abril. El domingo llegó el mensaje que distribuía cómo se iban a proteger los distintos aeródromos y las distintas baterías. Y ahí le asignaron a la tercera batería, mi batería, la misión de la defensa del aeropuerto de Puerto Argentino. Así que a partir de ahí ya sabíamos a dónde iban. Por supuesto, mucha más emoción de saber que justo a mí me tocaba ir en una batería que iba a pisar Malvinas. Y bueno, pero ya uno está enfocado en la parte técnica y que no se te olvide nada de...
Jorge, muy breve, ¿qué es una batería? Para quizás de repente hay muchos o muchas que nos están escuchando y por primera vez escuchan una batería antiaérea. Bueno, ¿qué? Muy breve, ¿qué es?
Es un equipo antiaéreo. En el caso particular mío, era una batería de 35 milímetros que está compuesta por una central de tiro, que es un chasis donde hay un radar y una computadora que detecta la incursión de los aviones enemigos. Toda esa información va a una computadora. Hoy los aviones llegan al ataque a 900 kilómetros por hora, y para tener una idea, esos aviones quedan expuestos a que vos puedas hacer un tiro efectivo entre 5 y 7 segundos. Más tiempo no tenés de verlo. O sea, verlo visualmente es bastante comprometido. Entonces, la ayuda es básica, es tecnológica, a través de la computación.
Y un laburo en equipo muy afilado, ¿no?
Sí, porque hay dos cañones de 35 milímetros que son bitubo de disparo rápido, 2.200 disparos por minuto, que es una cantidad considerable. Cada proyectil tiene 500 gramos de hierro y 200 gramos de explosivo. Quiere decir que vos estás poniendo una tonelada de hierro en un minuto en el aire, dirigido por una computadora a un punto. Entonces, esa es la tecnología que había en ese momento y que sigue siendo también bastante actual, ¿no? Uh-huh. Es bastante moderna.
Ahora bien, hay algo que se comenta de la guerra que tiene que ver con que la Fuerza Aérea Argentina tenía que salir, los aviones tenían que salir desde el continente, no desde la isla, porque no se había logrado ampliar. Este claro. Fue un tema de estrategia, ¿no? Complicado, porque bueno, determinó el accionar de toda la Fuerza Aérea durante todo el conflicto.
Claro, la pista de Puerto Argentino tiene 900 metros, es corta. Entonces, se había planificado hacer una ampliación para que pudieran aterrizar aviones a reacción y operar desde Malvinas aviones a reacción. Para eso hay unas placas de aluminio que se ensamblan y ya el grupo Construcciones había empezado a alisar el terreno para alargar una de las cabeceras. Uh-huh. Tampoco era que había mucho espacio, pero para alargarla 300 metros más. Lo que hubiese permitido la operación de los aviones A4, por ejemplo, de caza bombardero desde Malvinas. Y eso hubiese empujado la flota mucho más allá, mucho más lejos de las 200 millas que siempre se instalaban. Con lo cual, también le hubiese sido mucho más difícil todas las operaciones aéreas que hicieron y las de desembarco. Ellos, al no poderse alargar la pista porque hubo un accidente en uno de los buques que tenía que traer las planchas, y esas planchas nunca llegaron, quedamos condicionados con una pista corta a que los aviones cazabombardeo argentinos tuvieran que operar desde el continente.
Es decir que el comando superior buscó desarrollar esa pista y sí, que se amplíe.
Sí, se buscó. Uh-huh.
Porque lo que se habla, bueno, sobre todo en el informe Rattenbach también, da cuenta de un comando superior que en abril había definido la recuperación, pero esto de ir a la guerra entraba en contradicción, ¿no? Porque no es que pusieron todo para pelear.
Claro, es más, hoy que hablábamos de cuando vino el mensaje que nosotros nos preparamos para ir y demás, el comentario general era que íbamos a estar una semana y se iba a negociar como que estuvieran las tres banderas y volvíamos, o sea que como que no era, pero bueno.
Pero los gringos le llaman touch and go, digamos.
Claro. Una semana, 10 días y volvíamos. Y yo me acuerdo que mi jefe de batería y mi jefe de escuadrón, el mayor Mayorano, porque justo dentro de ese rol de preparativos a mí me tocaba preparar la munición que íbamos a llevar. Entonces es distinto si llevas dos cajas de fuegos artificiales, viste, para hacer presencia, o te preparas para ir a la guerra. Entonces el mayor Mayorano me dice, mire, Reyes, yo disiento, para mí esto es un conflicto que los ingleses no van a dar el brazo a torcer, y preparémonos para llevar la máxima capacidad que tenemos de fuego. Uh-huh. Y yo fui al polvorín a buscar la máxima cantidad de cartuchos que me podía llevar en el avión, en los tres vuelos que llevábamos, ¿viste?, a Malvinas. No todas las unidades a lo mejor tuvieron la misma visión. Nosotros sí nos orientamos como eso. Lo mismo, cuando llegamos a Malvinas, mi jefe de escuadrón dice, miren, acá va a haber... Todo el mundo se alojaba en carpas, ¿viste? Se armaban la carpa al costado de la pista y dice, no, escúchenme, acá cuando lleguen los ingleses nos van a tirar. Entonces, preparemos refugios antiaéreos, empecemos a buscar cómo hacemos, a buscar material, y empezamos a buscar vigas de quebracho que encontramos en el puerto de Puerto Argentino. Una pala excavadora de un conocido la traíamos a trabajar para hacerlo y poder enterrar los equipos y hacer nuestros propios búnker. Nosotros armamos unos búnker por iniciativa de nuestro jefe de escuadrón, que no estaba dentro de la previsión, pero es la que nos permitió salvar la vida. Hoy, charlando con ustedes previo a esto, me decían, bueno, ¿cuántas bajas habíamos tenido? Nosotros tuvimos un solo herido. Sin embargo, si ves el diagrama de los impactos sobre el aeropuerto, vos decís, no puede ser que estos tipos hayan tenido un herido nada más y no hayan tenido muertos. Está todo barrido, todo destruido. Pero nosotros habíamos hecho unas fortificaciones terribles, ¿viste?
Y ahí justamente recuerdo, estamos conversando con Jorge Reyes, en 1982, teniente de la Fuerza Aérea Argentina, artillería antiaérea era su especialidad. Ustedes justamente ahí en Puerto Argentino, en el aeropuerto, dando protección, y además a partir del 1 de mayo, que empiezan los ataques, es un lugar completamente estratégico y que los ingleses buscaron permanentemente atacar. ¿Cómo fue? Vamos primero al 1 de mayo. ¿Cómo viviste? Porque fue el bautismo de fuego de ustedes.
Sí, el 1 de mayo, bueno, lo que decís es cierto. El aeropuerto de la base aérea militar Malvinas era el punto estratégico más importante de las islas. Si no estaba el aeropuerto, se terminaba la guerra. Si se hubiese analizado, si hubiese anulado la operación del aeropuerto, automáticamente, en el momento ese, se terminaba la guerra. Porque quedábamos totalmente aislados ya estábamos con la vía marítima interdictada por los submarinos nucleares. Uh-huh. El único abastecimiento que siguió llegando en forma regular fue aéreo. Y ahí está la proeza de los pilotos de los aviones C-130, los aviones de transporte, que no dejaron de venir durante toda la guerra. O sea, los tipos burlaban el bloqueo, venían a ras del agua para evitar las patrullas de los aviones Sea Harrier, y llegaban con munición, con equipos, se llevaban los heridos que había. Nunca nos faltó nada en ese sentido a nosotros en Chile. Más, en un momento se nos rompió un equipamiento, el técnico necesitaba repararlo, se agarró el vuelo del C-130 y al día siguiente estaba de vuelta con el repuesto desde Río Gallegos en Malvinas.
Esto que está contando Jorge es estudiado a nivel mundial, lo que hicieron los pilotos argentinos en Malvinas, ¿es así?
Claro, sí, sí.
Los militares de todo el mundo, ¿no? Me acuerdo Klosterman, que es un héroe de la Primera Guerra Francés, da cuenta de esto mismo. Lo que hicieron los pilotos argentinos es increíble. Ahora, qué increíble es que no se reconozca tanto en la Argentina, por lo menos en términos oficiales. ¿Está invisibilizado esto, Jorge?
Claro, yo creo que el pueblo y la gente lo siente de una manera muy distinta a como lo siente los políticos o como lo sienten otro nivel de gente. En el pueblo, no hay un pueblo del país que no tenga un monumento a Malvinas, una calle. Uh-huh. Lo reconocen. Para todos es un orgullo cada vez que hablan en el desempeño en la guerra de la Fuerza Aérea. Bueno, la verdad que hubo misiones, no me toca a mí, ¿viste? Exponerlo, ¿no? Porque sería muy bueno que pudieran hablar con tantos pilotos que hay, que han realizado misiones que son estudiadas en todo el mundo y que hablan de una decisión y de un coraje, ¿viste? Es fuera de serie. Que en realidad es una decisión y un coraje que es una característica del pueblo argentino. Que hay muchos que tienen interés en que esas características se disocien, se adormezcan, pero es la característica que tuvo nuestro pueblo a lo largo de la historia. Uh-huh. No creo por qué la va a perder ahora, ¿no?
Ahora, Jorge, vos hacés ahí hincapié en los pilotos, pero ustedes como artilleros en Malvinas también tuvieron una actuación destacada. Decíamos, ¿no?, que el 1 de mayo hacen los primeros claro, ataques los británicos, pero los ingleses no pudieron tocar esa pista.
No,
vos lo adelantaste, pero profundizame en el rol de ustedes como artilleros contra los aviones Vulcan, Sea Harrier.
El 1 de mayo comienza la guerra con un ataque al aeropuerto. Viene un avión Vulcan, 20 bombas de 1000 libras. Lo paradójico, mi batería había estado de turno de guardia hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana nos reemplazaba una batería similar que pertenecía al ejército. Pero nosotros escuchábamos las comunicaciones por radio. Bueno, nos reemplaza a nosotros, apagamos, nos vamos a dormir, pero ya se sentía en el ambiente que en cualquier momento empezaba el combate. Y lo escuchamos a las 4 de la mañana, 4:40, que esta batería lo detecta a 14 kilómetros al avión Vulcan y pide autorización para tirar. Tenemos distintas eso también es un tema que hubo que rever en la guerra. El ejército, la Fuerza Aérea y la Marina teníamos 3 doctrinas de empleo distintas. Para nosotros, para la Fuerza Aérea, era fuego libre, ¿no? Cualquier avión que se acercara era considerado enemigo y lo bajábamos. Para el ejército tenía que esperar que le den la orden del tiro desde el comando, que estaba en Puerto Argentino. Él pedía la confirmación, la confirmación, no se la daban, se demoraba, y nosotros nos dimos cuenta que era un avión inglés. Cuando sentimos la reacción y empezamos a sentir la detonación de las bombas, ya fue tarde, pasó. Esa batería, si hubiese tirado, hubiese derribado al Vulcan el mismo 1 de mayo. Esa fue la primera vez que ellos pudieron tocar la pista, la primera y la única. Tocaron la pista en un borde de una de las cabeceras con una de las 21 bombas. Después nunca más se nunca más pudieron tocarla, porque a partir de ahí, después de ese terremoto que fue que te tiren 20 bombas de 1000 libras, ahí hubo heridos, hubo muertos en el aeropuerto. Mi jefe de batería, nos habían cortado las comunicaciones, y mi jefe de batería, que sí tenía comunicación con todos los cañones, dijo: bueno, a partir de ahora todas las piezas a mi mando, fuego libre, lo que se acerca, no esperamos confirmación, nada, nada. Y ahí estábamos todos preparados para el segundo ataque, que fue a las 8 de la mañana, donde vinieron 9 aviones y Harrier, 5 a destruir la pista y 4 a destruir piezas de artillería. Y ahí fue un intercambio de disparos total, porque ya estábamos todos alertados, tiraban todas las piezas. A partir de ahí, los mismos ingleses que recibieron el golpe empezaron a atacar ya con más distancia, a tomar otra seguridad para sus ataques, porque ya estaba toda activada la defensa del aeropuerto.
¿Derribaron algún avión ese día?
Ese día hubo 2 aviones derribados.
¿Que no están reconocidos al día de hoy por los británicos, o ya lo reconocieron?
En total, con el número de los derribos y en general con los números de la guerra, siempre hay un poco de...
ocultamiento.
Sí, cada uno va manejando la información. Creo que la información de Malvinas se develaba en 90 años.
Claro, ellos pusieron secreto de Estado por 90 años. A ver, y aparte en la guerra, los medios mienten, siempre se pone el eje en la Argentina, ¿no? Que decían, vamos ganando. Ahora, vean ahora lo que está pasando en Ucrania, lo que dicen los medios yanquis, ingleses, lo que dicen los medios rusos. Es parte de una guerra informativa, ¿no?
Claro.
¿Y cuántos muertos hay rusos? ¿Cuántos muertos hay ucranianos? Bueno, es un juego de informaciones que es parte de la guerra, ¿no?
Sí, bueno...
Para no mirarlo con ingenuidad, digo.
Tal cual, sí, no, en su momento. Yo te puedo decir lo que vi es automáticamente un cambio de actitud en los ataques. Ya los ataques eran con otras medidas de seguridad, otras distancias. A mí me ha pasado tener apuntado, y nosotros teníamos una distancia de tiro de 4.000 metros. Pero yo sabía que el piloto, habíamos armado los peines que... cada 4 municiones explosivas que armábamos en la cadena de tiro, uno era de fósforo, para que es munición trazante, para que el piloto, claro, a tan alta velocidad de tiro, 2.200 disparos por minuto, el piloto ve como cada uno, no los ve uno por uno, ve como que le prenden una linterna y lo están iluminando, porque es tan rápido que esos puntos, viste, se hacen como un haz de luz. Y eso lo usábamos a favor nuestro, porque si bien nosotros teníamos que derribar el avión, lo otro era que él no estuviera tranquilo para apuntar y no le pegara a la pista. Entonces, donde el tipo titubeaba o dudaba, no le pegaba a la pista. Y así fue que ese día, por ejemplo, yo le empecé a tirar estando el avión a 6 kilómetros. Mis disparos no llegaban, pero yo sabía que el tipo lo veía. Y el tipo tiró las bombas en el mar y pegó la vuelta y se volvió al portaaviones. No atacó, y eso es parte de tu misión de proteger el aeropuerto.
Y ahí eso que estás contando es algo en tu libro, que ahora también lo vamos a mencionar. A mí una parte que me sorprende es la cantidad de veces que los ingleses intentaron atacar. En un momento, leyendo tu libro, era, pero no paraban de intentar, y ustedes no paraban de sacarlos del lugar, para no utilizar otro término, ¿no? Pero la cantidad de ataques que se producía de aviones y la respuesta constante de ustedes.
Claro, sí, para los ingleses era de vital importancia anular el aeropuerto, porque ellos, anulando el aeropuerto, se aseguraban que no había más abastecimiento y te llevaba a que tenías 10.000 tipos aislados en una isla, ¿viste? Entonces... se terminaba la guerra, no tenías capacidad de mantener el esfuerzo, y por eso se suceden los ataques. Y permanentemente ellos iban viendo qué tipo de reacción había para evaluar por dónde tenían más seguridad para entrar, por dónde podían entrar y lograr sus objetivos. Por eso también te digo que lo quería enlazar con la pregunta anterior de las bajas. Más allá de la información que se puede develar, yo puedo decir lo que vi. Yo vi que el día 18 de mayo empezaron a llegar aviones con otra pintura de camuflaje distinta a las que había antes, que eran de la Royal Navy. Ya empezaron a ver aviones de la Fuerza Aérea Inglesa con pilotos mucho más entrenados para el ataque en vuelo rasante, que eran de la Fuerza Aérea, de la Real Fuerza Aérea.
Claro.
Y me daba cuenta de los movimientos que había, de que se sucedían todos los días.
Se tuvieron que reforzar.
Uh-huh. Ahora bien, en tu libro hay una parte que no la quiero leer porque quiero que la cuentes vos. 25 de mayo, Día Patrio. ¿Qué recuerdo tenés?
Bueno, Día Patrio era más un 25 de mayo, y estando en guerra estábamos todos sensibilizados, ¿viste? Sabíamos que los ingleses iban a tratar de arruinarnos el Día Patrio y atacarnos.
Claro, vos acá decís que los ingleses nos iban a querer dar una paliza para desmoralizarnos.
Claro, tal cual. Y para nosotros todo era celeste y blanco ese día, ¿viste? Desde mantener las costumbres de los saludos en el Día de la Patria y... yo ahora, viéndolo en retrospectiva, el profundo orgullo que teníamos en cada uno de los días, ¿no? Sobre todo ese día 25 de mayo, los saludos con los soldados en el Día de la Patria, algo que te embargaba, ¿viste? Teníamos conciencia de que estábamos viviendo un momento histórico, ¿no?
Hay una frase de San Martín, ya que lo tenés hoy en tu remera, que la plantea justamente en el Día de la Soberanía, ¿no? Por aquel 20 de noviembre de 1845, que decía: los argentinos no somos empanadas que se comen sin más trabajo que el abrir la boca. Bueno, es esto, una estrategia mala, una estrategia que, bueno, después el informe Rattenbach investigó si había sido a propósito, si había sido porque eran unos inútiles los comandos superiores. Ahora, tácticas que se destacaron, heroísmos en el campo de batalla, que hay que reconocerlos. ¿Es así, José?
Sí, es así. Yo lo leí, el informe de Rattenbach, y me pareció perfecto. Es más, Rattenbach termina en un determinado momento que él juzga a la cúpula superior, pero aconseja y dice como que hay que seguir hasta los escalones inferiores. Uh-huh. O sea, es como que quedaba inconcluso porque materialmente él no podía abarcar más, pero eso debería haber seguido en profundidad para desligar cada una de las responsabilidades de los que nos tocó operar en Malvinas. Y eso hubiese sido no solo esclarecedor, muy nutritivo para la experiencia nuestra y para el desarrollo de nuestras propias capacidades.
Ahora, ¿no? Jorge, al contrario, lo que hubo es una desmalvinización.
Sí.
¿Por qué ocurrió eso? ¿Cuál es tu balance después de 40 años?
Bueno, durante el gobierno militar, cuando llegamos, por supuesto, empezó una debacle política, ¿no? Que termina con la entrega del gobierno. A nosotros prácticamente no nos ignoraron. Yo me acuerdo cuando al principio los soldados mismos habían inventado un diario y vendían un diario para tener unos pesos para poder vivir. Una persona que viene de la guerra, dentro de todo yo era profesional, tenía una preparación mental para estar en guerra, pero el conscripto, el que estaba por ley haciendo el servicio militar, no la tenía, ¿no? Y no se le prestó el cuidado y la atención en la posguerra, porque ese tipo no volvió de la misma forma, volvió incapaz de adaptarse a la sociedad normalmente, si no tenía un apoyo. Muchos lo encontraron en la familia, de a poco se fue dando con los años, pero fue una experiencia muy dolorosa ese regreso y ese primer abandono, sobre todo en los soldados, ¿no? Que fueron los que más lo sufrieron.
Jorge, en esa línea, recuerdo, en realidad lo vamos a anunciar, el libro de Jorge Luis Reyes es Malvinas, vinieron y les presentamos batalla, ¿no? Ya el título es una clara bajada de línea, y vos ahí vas contando, lo recomiendo mucho, se lee rapidísimo, es espectacular el libro, Jorge, que además una profesora tuya, ¿no?, te escribió Malvinas para que vayas anotando todos los días lo que estabas viviendo. Pero quiero seguir en la línea de desmalvinización que planteaba Lucas, porque vos sos oficial de las Fuerzas Armadas Argentinas. Claro. Y la desmalvinización pasó a decir que todos ustedes eran los demonios en la guerra de Malvinas, y que ustedes, digamos, vamos a decirlo así como dice la desmalvinización, que ustedes eran los que maltrataban a los soldados. ¿Qué sentís cuando lees esto?
Bueno, que por supuesto que no es real. Dentro de un grupo tan grande, que ha habido casos, y que en un grupo humano tan grande hay un incompetente, un inútil, hasta puede haber un criminal, sí, puede ser. Pero la generalización fue algo tendencioso, fue algo como para mostrar una separación. O sea, a nosotros... el combate, la desmalvinización, esa línea directa a pegarnos a nosotros desmalvinizando, es una línea directa para destruir nuestro país. Entre la argentinidad y Malvinas hay una simbiosis. Es un tiro por elevación a la integridad de nuestro país. Es interés por disociar lo que fue el soldado con el oficial, y el abuso fue notoriamente marcado. Yo puedo contar una anécdota. Nosotros estábamos cambiando nuestra batería de lugar en el medio del barro, nos habíamos encajado. Estuvimos todo un día bajo fuego y no podíamos salir. Y nuestro jefe de batería dice, mire, Reyes, corremos todo peligro acá. Hagamos un equipo que lo saque, el resto nos vamos a los refugios, porque nos pegan un bombazo acá, nos quedamos sin gente. Usted está para ir a la cabeza. Sí, yo no tengo ningún inconveniente. Me puse a la cabeza y lo reuní a los soldados y le digo, miren, no quiero ser yo el que les dé la orden, pero yo necesito 4 soldados que vengan conmigo. El que esté de voluntario, venga. Y los soldados se miraron entre ellos y me dijeron, miren, va a tener que elegir, porque si no vamos todos. Y tenían 18 años, entonces yo no puedo pensar que ese es un chico de 18 años, ese es un hombre de 18 años, el que te da una cosa así, con esa convicción, ¿no? Bueno, como ese ejemplo hubo muchos. Yo tengo dos amigos que son de ejército, que en el combate final uno cae herido, cuando le revisa las heridas a su compañero ve que está muy mal. Y el compañero dice, mirá, anda, déjame acá y salvate vos. Y él le dice, mirá, nos quedamos los dos y nos morimos los dos. Y se quedaron los dos ahí hasta que fueron y los rescataron. Y todos los 14 de junio, que es la fecha esta, desayunan juntos los tipos acá. No se olvidan nunca más en su vida, son dos soldados. No, está lleno de estas historias. Por eso me encanta el programa, me encuentran las 40 historias. Porque en la medida que escuchemos más voces de Malvinas, nos vamos a ir dando cuenta de la potencialidad que tiene nuestro pueblo, porque esto es un fruto del pueblo.
El bravo pueblo argentino. Gracias, Jorge. No, estuvo con nosotros Jorge Luis Reyes, quien fuera en el 82 teniente de la Fuerza Aérea, cuya especialidad artillería antiaérea estuvo en Puerto Argentino.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Se escurre entre las manos el programa, pero nos deja pensando, nos invita a leer, nos invita a malvinizar a lo largo y a lo ancho del país, y sobre todo rompiendo prejuicios, Juan.
Así es, porque esto es muy importante. La desmalvinización lo que hizo fue poner en una bolsa a todos, ¿sí? A los tipos que no estuvieron a la altura, a los malos tipos, pero en eso también están cayendo los que fueron muy buenos jefes, los que al día de hoy se siguen encontrando con sus soldados, y eso hay una infinidad de casos. Recuerdo, Lucas, que como conductor del programa de radio Malvinas Causa Central, que va por su 10ª temporada, invito a todos y todas también a escucharlo en la radio de la Universidad Nacional de Lanús, los sábados al mediodía, donde ahí pasa esto, ¿no? Cuando hablamos con muchos soldados, te dicen, no, mi oficial, mi papá. Y otros que te dicen, no, mi oficial fue esto. Pero dan nombre y apellido de los que no estuvieron a la altura y dar nombre y apellido de los que estuvieron a la altura, como hoy Jorge Luis Reyes, que además recomiendo muchísimo su libro, Malvinas vinieron y les presentamos batalla.
Hay 14.000 historias y aquí en Gráfica te vamos a contar 40. Esta fue la cuarta, llevamos por el 10% y esperamos los homenajes, la reivindicación y sobre todo pensar Malvinas hoy. Que no sea solamente una cuestión del pasado, sino de nuestro futuro. Juan Natalicio, muchas gracias.
Lucas Molinari, un honor, un lujo.
Bueno, gracias Jorge Luis Reyes nuevamente por estar aquí con nosotros. Camila Smoke estuvo con nosotros en la puesta en el aire. El Manu Rivas en la musicalización. Nos reencontramos la próxima semana con una nueva edición de Malvinas, 40 historias. Thank you.